Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa Vida Cotidiana. Hoy jueves 9 de octubre, les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Les cuento que a partir del día de hoy nos va a estar acompañando también en este espacio la compañera Gretel Montero, quien también trabaja en el Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenida, Gretel.
Gracias, Diego, y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Un verdadero placer compartir este espacio con todos y con todas ustedes.
Y bueno, le agradecemos también a Roy Valerio, quien nos apoya en los controles técnicos. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el presupuesto nacional y los recortes que se están intentando hacer en educación, vivienda, y en varios programas sociales.
Bueno, y precisamente para eso hoy contamos con la participación de nuestro amigo Alex Chaverri, quien es asesor legislativo del partido Frente Amplio, específicamente el diputado José Ramírez Fuller de Heredia, de la provincia de Heredia. Y este Alex también es estudiante de licenciatura de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo estás, Alex?
Es un verdadero gusto estar acá con ustedes, Gretel y Diego. Es un gusto poder ponerme a sus órdenes y que los radioescuchas puedan estar siempre informados con una información decente, veraz y real.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Alex. Le recordamos a las personas que nos están escuchando que, bueno, estamos en vivo y nos pueden hacer sus consultas y comentarios a través del teléfono 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Vamos a estar recibiendo llamadas en el transcurso del programa. Y ya para entrar en el tema, Alex, bueno, el martes de esta semana, precisamente cayó 7 de octubre, coincidía con los 7 años después del referéndum con el TLC con Estados Unidos, y presenciamos como el movimiento social, sindical y universitario protestó en las calles contra los recortes específicamente que un grupo de diputados pretende hacer a la educación y, bueno, en parte a lo que sobrevive el Estado benefactor en este país, a las instituciones sociales. Y que, bueno, queremos entrar como comentando un poco sobre esto.
Sí, precisamente, bueno, recordemos que lo que está en discusión y que motivó esta marcha del martes y tantas protestas y manifestaciones en redes sociales es porque está en discusión precisamente la ley del presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el próximo año, para el 2015. Este expediente está en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Entonces, empecemos por allí, Alex. ¿Quiénes integran esta comisión? ¿Cuál es el proceso para dictaminar una ley de este calibre? Estamos hablando del presupuesto nacional. Entonces, si nos contás el proceso, por favor.
Claro. El proceso de la ley del presupuesto nacional de la República puede ser vista desde dos aristas. La primera es el componente político. El presupuesto es la gasolina que permite a cualquier gobierno cumplir o dejar de cumplir su plan de gobierno. Necesita este presupuesto para cada uno de los 27 títulos que entrega el Ministerio de Hacienda. Al hablar de títulos me refiero a ministerios o instituciones que se encuentran dentro de la ley de la República, de la ley del presupuesto de la República, porque hay que tener algo muy claro: las instituciones autónomas reciben sus recursos desde otros rubros. Al hablar de la ley del presupuesto nacional de la República son los ministerios y los tres poderes de la República y las instituciones anexas a ellas, como es el caso de la Defensoría, la Contraloría, que son entes ligados directamente al poder legislativo. Estos 27 títulos a su vez se dividen en más de 33.000 rubros, es decir, no es un tema menor de análisis, de estudio, con mucha mesura y con mucha inteligencia para saber dónde y cómo se pretenden hacer los tales recortes. Antes de hablar de eso, les menciono que la subcomisión que ve todo proyecto en la Asamblea Legislativa, una vez que entra, tiene que entrar en una subcomisión. Esta subcomisión es decidida y consensuada por la comisión en pleno, en este caso la Comisión de Asuntos Hacendarios, que es conformada por 11 diputados y diputadas y cuya comisión la preside el diputado Otón Solís Fallas. Uh-huh. Por reglamento, el presupuesto nacional de la República siempre, hasta este gobierno, ha tenido 4 diputados del partido de gobierno y 1 de oposición. En esta oportunidad varió drásticamente y hay 5 diputados de 5 fracciones diferentes, lo que desde la ciencia política podríamos decir predice un resultado difícil. Está el diputado Belino Esquivel de Renovación Costarricense, está el diputado Tom Solís Fallas, el diputado de gobierno del Partido Acción Ciudadana, está el diputado José Antonio Ramírez Aguilar del Frente Amplio, está el diputado Rolando González de Liberación Nacional y está la diputada Rocibel Ramos del Partido Unidad Social Cristiana. El presupuesto entra a principios de septiembre y pues se empieza a ver como un tema normal. Se empieza a analizar, se empieza a consensuar, pero de pronto el diputado Tom Solís Fallas presenta una, lo que han llamado, mega moción de 307 mil millones de colones, que enciende las luces de alarma de las diferentes fracciones, pero enciende diferentes colores de luces, porque para unos es que se les está yendo el capital político de ser la fracción que quiere recortar más, y para otros, como en el caso del Frente Amplio, es una luz de alarma, porque recortar 307 mil millones de colones a un presupuesto definitivamente significa recortar en programas o proyectos que podrían ser sensibles. No se trata de hablar de cifras por hablar de cifras, se trata de tener un sustento técnico que ojalá y tenga el aval del jerarca de la institución a la cual se le pretende recortar, para comprender, entender y percibir que es un recorte decente, posible y que no va a dejar atado a la institución.
Alex, ¿y estas 5 fracciones que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios coinciden en que hay que recortar? ¿Es solo esta megamoción de Otón Solís o qué más ha pasado?
No, todas las fracciones coinciden en que un recorte es necesario. Uh-huh. Es el presupuesto más alto en la historia del país, donde uh-huh. son 7.9 millones de colones, uh-huh. Y donde el 47% se está financiando con deuda. Claro. Nosotros desde el Frente Amplio consideramos que debe recortarse, pero hay que saber dónde recortar. Es decir, sabemos que hay alquileres de lujo, por ejemplo, los que dejó amarrados el Partido Liberación Nacional 4 meses antes de salir de su gobierno, que suman 36 mil millones de colones. Sabemos que hay salarios de jerarcas que son honestamente un ridículo, que ganan más que el presidente de la República. Sabemos que existen gastos suntuosos como viajes, como viáticos, que no son necesarios, otros sí, y no se puede recortar a mansalva. Coincidimos las fracciones en que hay que recortar, pero en lo que no coincidimos es en el cómo recortar.
Claro.
Sí, digamos, usted, bueno, es que vemos que estas mociones principalmente recortan presupuesto para Limas, para el PANI, para las universidades, a través, bueno, del Fondo de Financiamiento de la Educación Superior Estatal, el FES. Pero digamos, en la misma marcha se veían pancartas que decían, bueno, ¿por qué no nosotros se le recorta a la DIS o a la Iglesia Católica? Por ejemplo, no se tocan esos. Y me gustaría saber, bueno, ¿quiénes más o a cuáles otros ministerios o a cuáles departamentos no se les está tocando, por ejemplo?
Claro, hay que tener mucha decencia para hacer política. No se puede jugar para ser el que aparece en las portadas de los diarios como el que tiene las tijeras más grandes o el que le queda mejor a la gente por discursos populistas. Vemos como el IMAS, el PANI, la educación superior o programas de incluso la misma policía fiscal, digamos, si el problema es fiscal, no se puede pretender resolver solo por cuánto se gasta, sino por cuánto se recauda. Hay que cerrar la prensa, y ayer justamente se le recortó a la policía fiscal de este país 96 millones de colones, donde uno dice, bueno, a ver, no vamos a resolver el problema del déficit solo no gastando, sino hay que mejorar la recaudación. Vemos cómo las instituciones y los ministerios como el MIVA, como el Ministerio de Trabajo, como el MINAE, que son ministerios que han sido soslayados y que han quedado en el olvido como ministerios marginales, son los primeros que se están atacando, y ministerios como el COMEX nadie los toca. Vemos una cuestión como el CINDE. El CINDE, que es una institución de carácter privado, que esto es algo de lo que tengo que hablarles ahorita. Cada uno de los grandes 27 títulos de los que le hablé al principio tienen transferencias a entes y personas jurídicas privadas. Esto es un, llamémosle, un hallazgo, y lamento que sea así, que hasta ahorita se esté ventilando que esto se hace, porque aparte que cada ministerio transfiere sumas cuantiosas a entes privados, también hay transferencias de carácter privado que el gobierno central hace a las municipalidades, de las que nadie tenía razón, o de las que se había procurado que nadie tuviera razón. Retomando el tema del CINDE, el año pasado, en el gobierno de Laura Chinchilla, la primera vez que se le presupuesta desde una transferencia directa del COMEX a un ente privado, en esa oportunidad fueron 1.515 millones de colones. Y ahora el gobierno del PAC, el gobierno del cambio, le sigue dando a este ente privado 1.050 millones de colones, donde uno dice, bueno, entonces, ¿para qué está Procomer? Para atraer la inversión extranjera directa, para promocionar las capacidades de las fuerzas productivas costarricenses, pero no, se lo transfieren a un ente privado que desde los años 80 habían funcionado con sus propios recursos.
Uh-huh. Alex, entonces, estamos de acuerdo que la Comisión de Asuntos Hacendarios dice, okay, hay que hacer recortes, hay unos gastos onerosos que no van, que se pueden efectivamente cortar. Y esto pasa en la comisión, pero la comisión todavía no ha dictaminado. La comisión tiene subcomisiones y sabemos que estas mociones llegaron a las subcomisiones, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito del método. Claro. ¿Dónde es que se generaron estas mociones y en qué fase del proceso estamos?
Ok, perfecto. A principio de septiembre, cuando entra la ley, el presupuesto es una ley, es un proyecto de ley, cuando entra al principio, las cinco fracciones representadas por estos cinco diputados y diputadas, iniciaron a hacer sus movidas. Empezaron con mociones, algunos para atestar de recortes las garantías y los derechos adquiridos de la clase trabajadora, otros para defenderlos y otros para nutrir a los sectores que habían sido desnutridos en la gran noche neoliberal. Este método consiste en que primero, al formarse esta subcomisión, entran las mociones acá y dura un mes. Se suponía que la subcomisión tenía que dictaminar un informe de subcomisión que podía ser unánime en el mejor de los casos, podía ser afirmativo de mayoría o podía ser afirmativo de minoría. Pues no. Como dije al principio, se podía predecir el resultado con solo las fichas que integraban esto, y resultó que hubo cinco diferentes informes de subcomisión, es decir, uno por diputado. Al pasar a la comisión, hace una semana, si mal no recuerdo, a la comisión en pleno de asuntos hacendarios, donde hay 11 diputados, donde se están representando la mayoría de fracciones en el plenario y por ende la mayoría de costarricenses, se empieza, por decirlo así, de cero. Si bien en la subcomisión se habían aprobado algunas mociones, estas mociones per se pierden toda validez porque no fueron aprobadas en el pleno, porque todos jalaron para su saco, uh-huh, en pocas palabras. Entonces, nuevamente se inicia ese forcejeo, ese pulso político, ese juego de ajedrez o de damas chinas, como lo queramos ver, y los diputados y diputadas vuelven a repuntar en sus intenciones de recorte o en sus intenciones de defensa.
Alex, ahorita sabemos de tres mociones, así en concreto sabemos la megamoción de Otón Solís, sabemos la del PUSC, sabemos la del PLN, pero ¿son las únicas mociones que llegaron a esta subcomisión o cuántas llevamos por el momento?
No, no es casualidad que solo se sepan las de los partidos tradicionales. Lo puedo hablar abiertamente y no tengo problema en hacerlo. Cuando José Ramírez del Frente Amplio presenta su moción, que es una moción con sustento técnico, con un sustento matemático, donde les comento, lo que se toma es el ejecutado histórico por las instituciones, siguiendo la recomendación de Contraloría, que nos pareció decente. Entonces, tomamos lo que las en cada uno de los 33,000 rubros que les hablo, lo vimos uno a uno los cuatro asesores que estamos trabajando con don José, que además somos muy pocos, sé que otras fracciones tienen hasta 18 asesores trabajando en esto. Tomamos cada uno de los 33,000 rubros y vimos cuánto se había ejecutado históricamente desde el año 2007. A esta cifra, a este porcentaje, le sumamos la inflación que se proyecta por el Banco Central entre 4.6 y 5% para el otro año, y además le agregamos un colchón, le llamamos así, de 30% de recursos en caso de que este gobierno se pretenda hacer el cambio. Y esto responde a una lógica oculta, una lógica ideológica, donde tenemos que ser francos, la subejecución no es apolítica. Vemos un ejemplo muy sencillo, para este año, en uno de los rubros del MEP, el rubro de reparación y mantenimiento de escuelas y colegios, se presupuestaron 2.540 millones de colones. Y al 2 de septiembre de este año, en el cierre de Contraloría, se había ejecutado cero. Esto responde evidentemente a una orientación de cómo se puede hacer política y de cómo no se debe hacer política.
Bueno, estamos hablando acá en el programa Vía Cotidiana del día de hoy sobre las implicaciones sociales que tienen estas propuestas de recorte que, bueno, Alex nos está comentando. Vamos a ir al primer corte, y pronto regresamos para seguir hablando del tema.
Vida Cotidiana, otro día con la gente.
En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte. No sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí? ¿Usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida Cotidiana, otro día con la gente.
Estamos de vuelta en el programa Vida Cotidiana el día de hoy, conversando sobre este tema que, bueno, ahorita es como el tema tal vez del momento, sobre los recortes que se están proponiendo para el presupuesto nacional del próximo año y principalmente las implicaciones que estos recortes tienen a nivel social. Estábamos comentando, entre tantos recortes que se proponen, uno importante es para el Fondo para el Financiamiento para la Educación Superior Estatal, el FES, que, bueno, tiene que ver con las universidades públicas. El martes hubo una marcha bastante grande donde, bueno, sectores, digamos, universitarios y sindicales y afines se estaban oponiendo a estas mociones, la megamoción de Otón Solís que mencionábamos, a una que presentó el PUSC, otra que había presentado Liberación. Algunas ya se han retirado, otras no, pero bueno, estos recortes implicarían, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica, la posibilidad de dejar sin matrícula a casi 3,000 estudiantes. También se afecta al sistema de becas, la atención socioeconómica a estudiantes de escasos recursos, la apertura de grupos y de nuevas carreras, la compra de equipo tecnológico y científico, entre otros. Si se le recorta esas cantidades de dinero al FES, de todas las universidades, digamos, las peores consecuencias las tendría la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, porque proporcionalmente es la que menos dinero iría a recibir. Entonces, bueno, Alex, hablemos sobre este tema del FES. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias así más directas que estos recortes tendrían.
Sí. Inicialmente quisiera manifestar mi descontento en enfocarse en desnutrir la educación. Es que si se precia un gobierno de ser decente o un legislador de querer un futuro para el país, lo último que quiere o que debería de hacer es hundirlo en la ignorancia. Este recorte en sí no tiene fundamento, porque el fundamento lo da la Contraloría, pero es un fundamento errado, donde ya el rector Henning Jensen, después de reunirse en numerosas ocasiones con nuestro jefe de fracción Gerardo Vargas y con el diputado José Ramírez de la Comisión de Hacendarios, nos explicaba cómo la Contraloría se equivoca en el cálculo. La Contraloría llega y dice, ok, hay subejecución de no sé cuánto. Entonces llegan la Unidad Social Cristiana, Otón Solís y Liberación Nacional, sienten que pueden recortar porque la Contraloría les genera esa seguridad, pero el cálculo está hecho en base a gastos no hechos, pero que además no debían de haberse hecho este año. Es decir, para que sea más sencillo, la Contraloría en su cálculo de subejecución mete el préstamo del Banco Mundial que se va a terminar de ejecutar en cinco años.
Claro.
Mete una serie de fideicomisos con el Banco de Costa Rica para la construcción de edificios. Evidentemente, si no está programado para gastarse este año y lo metes todo en el mismo saco, vas a tener subejecución, y una subejecución irreal, mal hecha y nefasta. Esta fue la subejecución que hace la Contraloría. Les comento que el lunes, tras la amenaza de enfrentar las consecuencias, o por una práctica decente y loable, el Partido Liberación Nacional decide retirar su moción, que pretendía quitar el 1%. Sin embargo, aún quedaba la moción de Otón Solís, y ayer todavía quedaba la moción de la Unidad Social Cristiana, que no pretendía el 1%, pretendía el 3.5%. Donde, debo decirlo, como estudiante y como miembro del partido Frente Amplio, me siento muy orgulloso que las y los estudiantes hayan salido y hayan acompañado las causas justas para defender su presupuesto, y aún con el logro casi a la vista, los insto a estar vigilantes porque esto no se acaba dentro de muy poco.
Claro, precisamente esto del FES, recordemos que este fondo es para las universidades públicas, es decir, la afecta al Tecnológico, a la UNA de Heredia, a la UCR, a la UTC, a la UTN, perdón, a la UNED. O sea, es el fondo, no es solo la UCR, tal vez se le dio más visibilidad y porque el rector de la Universidad de Costa Rica es el presidente de CONARE, pero es que es a todas las universidades. Estamos hablando de implicaciones a la educación superior universitaria, a la educación pública en general. Y recordemos que en el 2010, ¿verdad?, se había firmado un acuerdo donde se hablaba de incrementar más bien los fondos de la educación pública hasta alcanzar el 8% del PIB en el 2014. Es decir, estamos hablando que si se hacen recortes al FES, estamos hablando de un incumplimiento a un mandato constitucional. Si ya se han comprometido, la idea precisamente es más bien pactarlo, es cumplirlo.
Claro.
Y bueno, y Otón Solís y la bancada del PUSC y demás se basan en este informe de la Contraloría General de la República que hizo el 17 de septiembre, y que precisamente la Contraloría habla de una subejecución, una supuesta subejecución que tienen las universidades. Precisamente el martes en la marcha conversamos con varias personas, entre ellas el profesor Osvaldo Durán del Instituto Tecnológico. Él es profesor allá y él precisamente hacía una disertación, una explicación que vamos a escuchar a continuación, de por qué esta posición, esta argumentación de Otón Solís y de las fracciones del PUSC, perdón, están erradas. ¿Por qué esta subejecución está errada? Escuchemos al profesor Osvaldo Durán del TEC.
Don Otón Solís está engañando al pueblo de Costa Rica, lo está engañando por una sencilla razón. él se guindó, por decirlo así, de lo que dijo la Contralora General de la República en la Asamblea Legislativa, de que las universidades subejecutábamos el presupuesto universitario. Dijeron que nosotros gastábamos apenas el 63% del presupuesto que recibíamos. Sin embargo, eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque esa subejecución que ellos están diciendo que realizamos incluye todo el presupuesto de la universidad que recibe las universidades públicas del gobierno central, pero también incluyeron ahí, sin tener que hacerlo, los fondos que reciben las universidades de otras entradas, por decirlo así. Por ejemplo, el préstamo del Banco Mundial que tienen las universidades en este momento de $200 millones. Es decir, cada universidad pública, además de lo que recibe del gobierno, recibe $50 millones, que es un préstamo que no se tiene que ejecutar en un año fiscal. Es decir, si medimos el presupuesto ejecutado en la universidad en el año 2013, tenemos que decir que ejecutó tanto, es un 98% de lo que recibió del gobierno, y le queda un fondo adicional que no tenía que ejecutar este año 2013 del Banco Mundial. Le quedan además los recursos que las mismas universidades hayan generado por fuentes propias, es decir, por ejemplo, las universidades tienen fundaciones, las universidades venden servicios, hacen proyectos, hacen investigación. Eso genera recursos que también entran a la universidad. Y ese fondo también lo están incluyendo dentro de el presupuesto que supuestamente estamos subejecutando. La verdad es que las universidades públicas estamos ejecutando en promedio el 96 o 98% de todo el presupuesto que recibimos del gobierno. Los dineros adicionales que recibimos por préstamos, donaciones, convenios, etcétera, no entran en ese presupuesto. De tal forma que, si yo acepto esto que don Otón dice, claro, las universidades seríamos irresponsables, estamos subejecutando y no estamos haciendo, cumpliendo el mandato que la sociedad costarricense nos da. Lo que tiene que quedar claro es que las universidades sí estamos cumpliendo el mandato. ¿Tenemos cosas que revisar? Sí, tenemos cosas que revisar. Pero lo que se está diciendo aquí es sencillamente una mentira. Entonces, tanto Otón Solís como Liberación Nacional, que reaccionó poco menos que en defensa de Otón Solís, y la propuesta del PUSC, todas tienden en la misma dirección y son exactamente lo que se ha venido haciendo en este país en los últimos 30 años, es recortar presupuestos públicos. Hoy le toca a las universidades verse en este entríngule, ¿verdad? Pero también está la Caja del Seguro Social, están las instituciones de bienestar social o de ayuda social como FODESAP o los fondos de solidaridad que tienen los estados para ayudar a la gente más pobre, el ICE u otras instituciones. Entonces, sencillamente hoy nos enfrentamos y en esto a lo que hemos vivido durante los últimos 30 años y podemos ver cómo coinciden efectivamente Liberación Nacional, Otón Solís, el PUSC, el Movimiento Libertario. Entonces, en ese sentido, hay que tener claro que no es cierto lo que se le ha dicho al pueblo de Costa Rica sobre que las universidades no estamos gastando bien la plata que recibimos.
Escuchamos al profesor Osvaldo Durán del Instituto Tecnológico de Costa Rica comentando un poco sobre este informe que hizo la Contraloría, en donde señalaba una supuesta subejecución de las universidades. Ya también Alex nos comentaba, ¿verdad?, de cómo meten como en un solo saco fondos que entran de diferentes fuentes, que tienen diferentes usos y que ni siquiera se van a usar todos el otro año, y eso genera error. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿cómo la Contraloría comete esa clase de errores?, ¿verdad? Si ellos tienen todo un personal técnico, tienen que entender cómo funcionan las instituciones públicas. Podríamos pensar que esto es parte como de un proceso que va más allá de simplemente revisar un presupuesto, no, es más como algo más que se ha venido dando, una política de desmantelar, por así decirlo, a las universidades públicas, a la educación pública en general. ¿Vos qué opinas, Alex?
Sí, podría afirmar que lamentablemente la penumbra de la gran, larga, pesada noche neoliberal aún no se asoma. El detrimento a la institucionalidad pública del que nos sentimos en algún momento orgullosos, de aquel Estado social de derecho, de aquella Costa Rica pacífica y su economía boyante en una región de guerras civiles, está en retroceso todavía. Falta mucho, porque no es posible que las instituciones que tengan como fin disminuir, aplacar o ahuyentar la pobreza de las casas, de los hogares, de las y los costarricenses, sean las primeras que tengan que pagar los platos rotos. Ya, incluso hace poco, es interesante, porque el encargado del Fondo Monetario Internacional para la región de América Latina decía que en América Latina podrían estar en riesgo las garantías sociales, laborales y las conquistas populares. Y aparentemente va por ahí porque es que es indecente, es incoherente y es triste que pretendan atragantar los sueños de la juventud recortándole la educación. Si ya de por sí el acceso, por ejemplo, de los compañeros y compañeras indígenas es limitado, o el acceso de personas de escasos recursos es limitado, es decir, solo el 25% de las becas van para hogares en condición de pobreza extrema. Eso en una sociedad que se pretende igualitaria es insuficiente. Lejos de recortar, deberíamos de avanzar y profundizar en el acceso real para las personas en desventaja y que puedan potenciar sus conocimientos y el conocimiento del país. De lo contrario, ¿para qué se va a traer inversión extranjera si no hay personas que sepan hacer los trabajos? ¿O para qué se van a pretender hacer nuevos empleos y hablar de desarrollo, de tecnología, si no hay quien las haga? Se debe preparar las fuerzas productivas de este país, y donde mejor se preparan es en la educación pública.
Coincidentemente con vos, durante la marcha recogimos algunas impresiones, ¿verdad?, de varios estudiantes que participaron en esta protesta, y precisamente rescatamos la opinión de dos de ellos. Una es Paola Celedón y el otro compañero es Debbie Calderón. Ambos son candidatos, Paola al Consejo Universitario y Debbie a la presidencia de la FEUR por el partido Ya Basta. Nos parece muy interesante la posición, lo que ellos implican o lo que ellos evidencian que está detrás de estos recortes, que no es un simple recorte en este año, sino que es algo que ya trae cola. Entonces escuchemos primero a Paola Celedón y luego a Debbie Calderón, estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
La privatización, digamos, y los intentos de recorte hacia la educación pública se vienen presentando desde 2010. Yo, por ejemplo, entré a la universidad en el 2010, entré a la universidad en un ambiente de lucha por el FED justo, esa pelea se perdió, esa pelea fue traicionada por las rectorías, y en este momento estamos en una pelea pues parecida, ¿no?, similar. La próxima negociación del FED está el próximo año. En este momento se alinean los partidos de los empresarios, PLN, PAC, PUSC, Movimiento Libertario, para aplicar recortes al gasto público que significarían atacar la educación en primera instancia y otro tipo de servicios, digamos, más, o de funciones del Estado como el PANI, etcétera. Estamos preocupados y preocupadas porque se ha atacado ante la opinión pública nuestras becas, nuestro derecho a la educación pública y de calidad. Estamos por seguir garantizando movilizaciones, por seguir garantizando organización estudiantil y de trabajadores y trabajadoras para defender a la educación pública. Ese es el sentido de esta marcha, con profunda independencia del gobierno PAC, profunda independencia de las rectorías que también se han plegado a esas orientaciones, ¿no? No queremos educación privatizada, no queremos educación con el modelo del Banco Mundial, queremos educación pública, gratuita y de calidad.
Precisamente el gobierno del PAC, Luis Guillermo Solís, están garantizando los planes que ya traía el Banco Mundial para la educación en Costa Rica, que son precisamente poner la educación al servicio de las empresas, abriendo solamente carreras que benefician a las empresas y no otro montón de carreras que hacen acción social, por ejemplo. También estamos viendo cómo el gobierno de Luis Guillermo Solís sigue impulsando lo que es el préstamo con el Banco Mundial. De hecho, lo aprobaron en la Asamblea Legislativa cuando eran ellos los diputados en ese momento, en la administración pasada. Tampoco se han comprometido a dar el 8% para la educación como se suponía se iba a dar para este año, así mismo como el 1,5% del PIB para la educación superior, para las universidades específicamente. Y esas promesas el gobierno de Guillermo Solís no las ha cumplido.
Bueno, estábamos escuchando a Paola Celedón y a Debbie Calderón. Ambos son estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Son parte de un partido universitario que se llama Ya Basta. Y bueno, estos fueron unos audios que preparamos de entrevistas realizadas durante la marcha que se vivió el martes pasado. Y bueno, hay un elemento clave en torno a esta discusión y tiene que ver con la autonomía universitaria. Alex, ¿cómo ves vos este tema? ¿Vos crees que este tema de afectar el FES, por ejemplo, incide sobre o pone en peligro la autonomía universitaria?
Sí, efectivamente. Pone en peligro una parte de la autonomía universitaria. Nunca antes, y esta es la posición que ha sostenido la fracción, nunca antes ningún diputado o diputada se había inmiscuido en el acuerdo que se toma entre los rectores y el gobierno. Es que ya esto estaba resuelto así allá meses. Ya se había acordado el aumento de 51 mil millones y que además era insuficiente porque en 2010 se llega al acuerdo del 1.5 del PIB para el FES y el 6.5 para el resto de la educación para hacer cumplimentar el 8% del mandato constitucional. El año pasado llega a 1.32 para el FES del PIB. Y para este año, con el aumento de 51 mil millones, de por sí no llegaba al acuerdo, llegaba a 1.38. Entonces ya se partía de que el acuerdo con el gobierno incumplía el acuerdo del 2010. Y además ahora que los y las diputadas se inmiscuyan en labores impropias de su cargo, la fracción ha sostenido que podría resultar inconstitucional.
Bueno, les recordamos que estamos en programa en vivo, que puede llamarnos al 2222-2323 107.1 FM. Bueno, el martes también durante la marcha conversamos con varios profesores, con personal docente, bueno, no solo estudiantes, y una de las personas que entrevistamos fue don Jorge Lobo, profesor de la Escuela de Biología, y bueno, quien también recordamos por su posición contra la minería a cielo abierto en Cruzitas. Don Jorge precisamente habló de este tema de la autonomía universitaria, que es algo que nos parece muy importante de escuchar su razonamiento. Entonces vamos a escuchar a don Jorge, y luego don Jorge a un pequeño corte y luego seguimos aquí en Vida Cotidiana. Entonces escuchemos a don Jorge Lobo de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.
Aquí el problema es no solamente el tamaño de los recortes, que aunque no es una proporción grande, aparentemente afectarían parte importante del presupuesto universitario. El señor rector de la Universidad de Costa Rica ha hablado del recortes al sistema de becas, lo cual es peligroso. Pero además de los recortes en sí, yo estoy preocupado por los análisis de la Contraloría de la República, que han hablado ya de una políticas de gastos de la universidad y han criticado la forma como se están utilizando recursos, específicamente el sistema de becas y otros renglones. Y eso ya llama o está insinuando una vigilancia estatal de los gastos universitarios que atenta contra nuestra autonomía, especialmente en partes importantes como es la forma como financiamos la ayuda a los estudiantes de menores recursos, que aparentemente está siendo cuestionado como una especie de despilfarro o de uso indebido de presupuesto estatal para ayudar a los estudiantes pobres a estar a la universidad. Y contra eso hay que oponerse con toda la energía, porque eso precisamente va en contra del concepto de universidad pública y de la eficiencia real que debe mostrar la universidad en la forma como democratiza el ingreso y el uso de la universidad por parte de toda la juventud. Ahí ya hay una maniobra de control del presupuesto universitario que me parece que es muy grave y que debemos manifestarnos no solamente contra los recortes, sino contra la orientación que traen esos recortes de lo que hemos podido desprender del debate parlamentario.
Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte. No sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM.
La Hora de los Movimientos Sociales. Radio desde la ciudadanía, a través de Actual 107.1. Las voces de los movimientos sociales. Ambiente, sindicalismo, migración, mujeres, juventud, actualidad centroamericana. Un tema por día, una semana, para toda la ciudadanía. La Hora de los Movimientos Sociales, de lunes a viernes a la 1 de la tarde.
Vida Cotidiana, otro día con la gente.
Estamos de vuelta al programa Vida Cotidiana, el día de hoy, 9 de octubre. Y bueno, estamos acá conversando con el politólogo Alex Chaverri, quien también es asesor legislativo del Partido Frente Amplio y estudiante de la licenciatura de la Universidad de Costa Rica. Hemos estado conversando sobre el tema de los recortes que se plantean al presupuesto nacional. Y bueno, en estos últimos minutos hemos estado conversando especialmente sobre lo que tiene que ver con la educación superior pública, los recortes que están planteando al fondo, ¿verdad? Al FES, que es el fondo que financia a estas universidades. Les recordamos que, bueno, estamos recibiendo llamadas al 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Ya en este es el último bloque que vamos a tener el día de hoy.
Uh-huh. Alex, sigamos hablando de lo que está pasando con este expediente legislativo, que está en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que más o menos para cuándo se perfilaría que se esté discutiendo o pasando al plenario. Pero tal vez lo más inquietante es, ¿siguen los recortes o ya son las mociones que se presentaron las que están o se esperan todavía más? ¿Cuál es el estatus?
Los recortes siguen y te comento solo como para que te des una idea. Vamos por la moción, ahora temprano me fijé, por la 116C.
¿Qué significa que sea C?
Quiere decir que cada letra son 200 mociones, es un grupo de 200 mociones. Entonces, en porcentaje, en suma, vamos llevando como 516 mociones y sigue. Bueno, seguirán entrando mociones hasta el día 15 de octubre, que es el día donde ya vence el plazo para presentar mociones en comisión. Te comento un poco lo que está ocurriendo y lo que pensamos que va a ocurrir. El día de ayer, cuando se sesionó, se le quitaron al Ministerio de Hacienda 16.415 millones de colones, al Ministerio de Educación 13.545, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes 10.027 millones de colones, al Ministerio de Salud 8.581 millones de colones, al Tribunal Supremo de Elecciones 6.753 millones de colones, al Ministerio de Justicia 5.339 millones de colones, a Cultura 2.535, al MINAE 2.433, a la Cancillería 2.037 millones de colones y al Ministerio de Trabajo 1.787 millones de colones. Pero estos son los títulos, estos en grande. Hay que hilar un poco más fino, por una simple razón de responsabilidad, y ver, okay, un ministerio puede tener 6, 7 programas y a su vez cada programa se divide en muchas acciones. Vemos como hilando más fino, ayer, donde a Justicia y Paz le quitan una gran cantidad de dinero, vemos que 300 millones de colones eran para pagar agua en las cárceles y se quitó.
O sea, estos son recortes, perdón, que esto lo quita el gobierno directamente, o sea, el Ejecutivo.
No, lo quita la comisión por mociones aprobadas el día de ayer. Son mociones que presentaron los y las diputadas de diferentes fracciones, donde ninguna fue apoyada por el Partido Frente Amplio, pues llegan y quitan a los títulos y en ocasiones por porcentaje a los programas y acciones. Entonces, si uno se pone a hilar más fino, llegan ayer y dicen, a Justicia se le quitan 5.399 millones de colones. Está bien, pero esto implica, dentro de quitar esto, no solo cuestiones suntuosas, sino implica, como ejemplo les traigo acá, reducir 300 millones de colones para pagar agua en las cárceles. Después vemos cómo se dice que al Ministerio de Trabajo se le quitaron 1.707 millones de colones, pero dentro de esa gran recorte a un programa que se llama PRONAMIPE se le quitan 400 millones de colones, que es un programa que se supone que es para fomentar el empleo. O sea, por un lado se habla de atraer inversión, de generar empleos, pero por otro los programas que generan empleo les quitan presupuesto. Después, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAC, donde está el CNP, donde este gobierno presupuesta 10 mil millones de colones más para darle vida y vitalidad al CNP, vemos como ayer le quitan solo en horas extra 1.140 millones de colones. Y aquí voy a hacer énfasis. Está bien, cualquiera diría, y sí, que quiten las horas extra, que de por sí son muy vagabundos, que de por sí los empleados públicos no pueden hacer sus labores en las horas que les son asignadas. Bueno, es que se trata del campesinado. O sea, muchas de las labores tienen que hacerse fines de semana, tienen que hacerse en horas fuera del trabajo. No puede pasarse a rajatabla porcentajes, no se puede quitar los fondos que van a incidir directamente sobre las condiciones materiales y espirituales de la clase trabajadora de este país. Y es que en eso hay que ser muy enfáticos. No se puede recortar derechos y garantías o derechos laborales de la clase trabajadora de este país, ni se puede recortar en los ministerios más sensibles, los ministerios que tienen como función eliminar o disuadir o orientar para acabar con la pobreza en algún momento. No se puede tocar el MAC, no se puede tocar el MIVA, no se puede tocar el MEP, no se puede tocar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura. Son ministerios que tienen por función darle estabilidad, son ministerios centrales en infraestructura democrática que ha permitido que esa gran clase media en Costa Rica sostenga la economía como la hemos sostenido y la paz social. No podemos ser irresponsables ni podemos aplicar recortes porque nos dio la gana o porque queremos competir por ser él o la diputada que recorte más. Se tiene que tener un sustento técnico fundamentado, decente, que vaya a permitir, sí, tener muy clara la salud fiscal del país, pero que paguen quienes no han pagado. La salud fiscal de un país no es solo por cuánto se gasta, sino por cuánto se recauda. Es necesario que, por poner un ejemplo, los megahoteleros como papagayo paguen como papagayo, y que pague la gente que puede, que pague la gente que nunca ha pagado, pero no se le puede seguir poniendo sobre los hombros de la clase trabajadora responsabilidades impropias, porque las crisis no las han generado los pobres, y en eso hay que quedar claros. Los megacontratos para alquileres, ¿quiénes fueron? ¿Acaso fueron los trabajadores? No, fueron los jerarcas de esas instituciones, y no son los trabajadores los que van a tener que soportar esta crisis fiscal.
Sí, Alex, vemos que al final de cuentas, y con todo este análisis, nos damos cuenta de que esos recortes al presupuesto, algunos anunciados en medios de comunicación, otros tal vez no nos damos cuenta, afectan directamente a las personas que viven en este país, ¿verdad? Y bueno, lo veíamos con la educación. Hubo un movimiento con el tema del FES, hubo una marcha, ya se han retirado algunas mociones, otras siguen ahí. Pero de otros de estos temas pasan estos recortes que vos decís, se aprueban esas mociones y tal vez la gente ni se entera, o bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Verdad? Estamos todavía a tiempo de hacer algo como ciudadanía, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer, digamos, en este poco tiempo que queda?
Bueno, les comento primero cuál es el camino a seguir ahorita del proyecto y algunas acciones que se podrían implementar desde la sociedad civil o agrupaciones sindicales, bases magisteriales, asociaciones estudiantiles, todo ese gran tejido social del campo social progresista que puede cambiar y que tiene como función histórica transformar y dar esperanza a esta patria. Ahorita, el 15 de octubre, terminan de recibirse las mociones en la comisión. El 20 tiene que ser dictaminado. Les reitero, pueden haber los dictámenes, pueden haber tantos dictámenes como fracciones legislativas. Entonces, que se dictamine un proyecto no significa que ahí hubo consenso, estabilidad, tranquilidad. No, todo lo contrario. Y parece ser que las fracciones no han llegado a un acuerdo, y me aventuraría a decir que van a haber varios informes. El 25 de octubre tienen que ser entregados a la Secretaría del Plenario los diferentes dictámenes, y el 1 de noviembre se empieza la discusión en plenario. El plenario va a ser tomado por el presupuesto todo noviembre hasta el 27, donde por ley tiene que darse primer debate, y el 29, donde tiene que darse segundo debate. Esto que Ya también quisiera hacer una aseveración. En caso que no se logre votar hasta las 11:55 del día 29 de noviembre, automáticamente quedaría el gobierno del PAC con el mismo presupuesto del 2014 del gobierno de Liberación Nacional. Esa también es una posibilidad. ¿Qué se puede hacer? Se puede organizar, se puede informar. De antemano y a nombre del diputado José Ramírez, le digo, el despacho está de puertas abiertas a todos los sindicatos, a todas las bases magisteriales, a los estudiantes y a todo ese gran tejido social que se quiere organizar para no permitir que se recorten cuestiones innecesarias como los 48 millones que se le recortaron a las juntas de educación ayer. No sé qué va a pasar con esos comedores estudiantiles, honestamente me preocupa. A todas estas personas interesadas, yo les digo, acérquense al despacho. Esto no lo van a ver en los medios de comunicación tradicionales. Como les digo, a José Ramírez le apagaban la cámara cuando hablaba, no salía en los medios de comunicación de la propuesta de Frente Amplio. Y a ustedes les digo, hay esperanza, acérquense, acompáñense, no se queden solos, que esto apenas comienza, falta un recorrido de más de un mes. Y es un recorrido que si lo caminamos solos, perdemos. Uh-huh. Si lo caminamos juntos, podemos sostener y, ¿por qué no?, mejorar las condiciones de estos ministerios, como el de vivienda, el de salud, el de educación. Mejoremos la Costa Rica que necesitamos. Démosle recursos al MAC. Volvamos los ojos al mar también. Volvamos los ojos al agro. Todavía se puede soñar con una Costa Rica mejor. Y los insto a todas y a todos a hacer lo posible.
De hecho, Alex, en la marcha del martes, el movimiento estudiantil de la UCR, al menos, Sindeu, el Sindicato de la Universidad de Costa Rica y APSE, presentaron un pliego de peticiones, dentro de los que estaban pedir audiencias para ser escuchados y escuchadas, para que esto es un proceso participativo, así debería de ser. Es el presupuesto nacional, no es el presupuesto de 11 diputados solamente. Correcto. ¿Verdad? Entonces, recordemos, el primer debate se estaría discutiendo el 27 de noviembre y el segundo debate el 29 de noviembre. Esos serían los debates de discusión en el plenario de este presupuesto nacional.
Y bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Estuvimos conversando sobre las implicaciones que estos recortes al presupuesto pueden tener, digamos, qué repercusiones pueden tener a nivel social, a nivel de la vida cotidiana de las personas, justamente. Y bueno, muchas gracias, Alex, por acompañarnos esta tarde.
No, con todo gusto, estamos para servirles y no voy a dejar pasar la oportunidad de recordar que un día como hoy, en el año 67, mataron a Ernesto Guevara. Y quiero enviar un saludo a todas esas personas que sueñan con una patria mejor y tienen la esperanza de un mundo mejor.
Bueno, muchas gracias. Esto fue Vida Cotidiana, el día de hoy, jueves 9 de octubre. Y nos escuchamos el próximo jueves.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.